horas, escuchá Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto es Boedo, otra mirada. ¿Cómo están todos? Acá tengo en la mesa a Ricardo Lopa, a Eli Machado. ¿Cómo estás, Eli?
Hola, volvió, un día volvió Marita. ¿Aplausos? ¿No tenemos aplausos?
Nos aplaudimos nosotros.
¡Claro, bravo! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos arrancando Boedo, otra mirada. Y claro que no podía ser de otra manera. No estamos solos. Está también nuestro querido Ricardo Lopa. Hola, Ricardo.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto. Ya los extrañaba tanto a vos como a Mario. Más a vos que a Mario, pero bueno.
Bueno, no importa.
Gracias. Igualmente
es
ya
un caballero, ¿viste?
Sí, igualmente fuera del aire nos confesó que no viene por nosotros.
¿A mí por quién viene?
No lo diga.
Ay, bueno, está bien. No digamos nada. Viene por nosotros. Entonces,
sí.
Y saludamos.
Dos amigos, y lo poco que puedo aportar, colaboro.
Me parece muy bien. Y saludamos también a Gabriel Sragowicz, que está ahí en los controles. Hola, Gabito, ¿cómo estás?
Que nos está dejando pronto, muy pronto.
Pero nos deja en buenas manos. Está Claudio ahí también, que va a tomar la posta. Vamos, Claudio. Ahora los bizcochitos son para Claudio. ¿Qué le vamos a hacer?
Los bizcochitos que nunca trajeron, yo nunca los vi los bizcochitos.
Ah, yo he traído.
Ah, bueno.
Justo vos no estás.
Yo traigo gaseosos en algún momento, le di acá al compañero, ¿no es cierto, Gabriel?
Bueno, aquí estamos, en una jornada de calorón tremendo, parece que el verano no se quiere ir, 32 grados 6 décimas de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Por suerte está medio nubladón el día hoy, entonces el sol como que no pica tanto, pero la verdad que la jornada viene a puro calor. ¿Estamos a cuánto? A 10 días del otoño. ¿Va a ir cediendo en algún momento, Ricardo, este calorón?
Seguro, así dicen las informaciones, que estos días va a ir bajando. Bajando la mínima.
La mínima.
Y
bien.
Manteniéndose estable la temperatura más
la
alta.
Máxima.
Pero
se está yendo.
Como ahora, 28 grados.
Se está yendo el veranito.
Esto que dice Ricardo, tanto, que va a bajar un poco más la mínima, hace que podamos dormir mejor, ¿no?
Bueno, según quién. Yo me.
Ricardo tiene ahí.
Ricardo, emplayate.
No. Lo que pasa es que si hace fresquito, uno se abriga más en la cama y transpira después.
¡Apa!
Entonces,
claro.
Es preferible que haga mucho calor.
Directamente.
Te desabrigás bien en la cama, pones un turbito y la pasas fenómeno.
Por lo
menos yo. Cada uno tiene su particularidad.
Claro, sí. A mí el frío me hace como más dormilona. No sé si a ustedes les pasa. ¿Vos?
Pasa.
¿Mario?
Sí, pasa.
Vos sos de poco dormir.
Yo soy
igual.
De poco dormir, pero pasa.
Sos un gran insomne.
Se acuesta muy tarde.
Me acuesto muy tarde y me levanto
y
muy temprano.
Y se levanta muy temprano.
No sé si es muy temprano.
A veces me levanto.
Pero se acuesta tarde seguro.
Yo me doy cuenta porque está en línea siempre en WhatsApp.
¿En serio?
Y vive en línea él.
Lo dejo prendido.
Ah, por eso.
Igual que el Facebook. Siempre
el Facebook también. Está muy bien.
No, el Facebook, ¿sabes que a veces me olvido? Me lo dejo encendido, me olvido, me voy a dormir. Dejo la máquina encendida y simplemente eso. No es que estoy conectado.
Sí, no.
Pero
laburo bastante el Facebook.
¿Ah, sí?
Muy bien. Sí, es verdad, yo lo sigo y dice cosas muy interesantes.
Sí.
Don Ricardo Lopa.
Seguro.
Síganlo.
Yo le quiero hacer una pregunta a Ricardo. Ricardo, ¿viste que acá cerquita están vacunando? ¿Vos te fuiste a vacunar?
¿San Lorenzo?
Sí.
No, pero yo no tengo más 80 todavía, gracias a Dios.
Ah, eso para. Ah, más 80, tenés razón.
Todavía no.
Todavía falta, Ricardo.
Y encima parezco menos de 70.
Pero había uno que tenía menos 80, me parece, ahí vacunándose, ¿eh?
No sé. Eso es un problema
Me parece que sí.
De la institucionalidad de la vacuna.
Nos falta.
Con todos sus problemas.
A nosotros nos falta un poquito, ¿no es cierto, Ricardo? Para
sobre
la
todo
vacuna.
A vos.
¿Vos te vas a vacunar, Eli?
¡Obvio! Yo estoy averiguando para anotarme como voluntaria para las nuevas vacunas que van llegando.
Ah, llegan nuevas encima.
Llegan vacunas nuevas que están en fase 3. Estuve queriendo anotarme, pero ya están todos inscritos. Sí, yo claro que sí, por supuesto.
Sí, a mí me parece muy bien. Tenemos que anotarnos todos, ¿eh?
Sí, sí.
Che, ¿vos, Mario? Y parece que no tenés mucha ganas de vacunarte.
Le tengo un poco de miedo a la inyección. No solamente a la vacuna.
Qué antiguo.
Estoy un poco antiguo, ¿viste?
¿A la inyección o a las consecuencias?
O a las consecuencias. Si hay que vacunarse, me vacuno, no hay problema.
¿Pero a vos te duele el pinchazo? ¿Te impresiona eso?
Sí,
¿o qué?
Sí, vos sabés que cada tanto me sacan sangre y me he desmayado.
¡Ah! ¿Verdad? Mirá, lo tuve grandote.
Yo miraba así de costado, ¿viste?
No, ese es el error, no tenés que mirar.
Qué increíble.
Vos tenés que mirar el
celular. No, creo que me bajó la presión, ¿viste? En ese momento.
Mira.
O sea, soy medio...
Los análisis que de sangre, ¿cómo haces?
Claro. Se van uno por año, una vez por año. O
sea, claro,
pero ahora ya estoy un poco canchero, ¿viste? Van pasando los años y...
Yo donaba sangre antes.
Claro, yo dono casi todos los años, no, dono sangre.
Ahí sí me puedo, no sé, descomponer. Yo donar sangre.
Cada uno tiene su...
Nosotros le vamos a donar a M.
Imagínate que el pinchazo es chiquitito, ¿viste? Sí. Que te dan la jeringa chiquita. Sí. Sí. ¿Cuánto es donar sangre? ¿Medio litro?
No, a mí me saca... No calculé nunca, ¿no?
Mira si tuvieran que parir los hombres. Mamadera.
Pero hacemos otras cosas peores a veces los hombres. Que son más, que no hacen las mujeres.
Es cierto.
Cada uno en su rol.
Cada uno en su rol, exactamente. Bueno, aquí estamos. Yo desde donde estoy no llego a ver la hora, compañeros. Díganme ustedes.
Yo soy más, casi igual, te diría yo.
Ah, muy bien.
15. Por eso digo, no, porque yo ponía que no se llega a ver.
Yo no llego, no. Ni con los anteojos de ver de lejos, 15, ni con
40.
Los... 15.
Va pasando el tiempo, viste, que el tiempo se nos va de las manos.
Sí,
y más con la compañía que tenemos acá, Ricardo.
Y yo quiero saber qué nos trajo. Ay, gracias. Ay, pero cómo está. Ay. Ricardo, ¿qué trajiste hoy para compartir?
Bueno, hoy es un día muy especial. Uh-huh. Hay muchas efemérides.
Ajá.
Que la dejamos si hay para alguna tanda después.
Ah, bueno.
O sea, hoy es el día que nació Leandro Alem. Hoy es el día que un 11 de marzo volvió la democracia con el voto popular.
Claro.
Del 73. El 11 de marzo es un día muy muy especial. El 11 de marzo de 1949 se dicta la Constitución Social, muy muy importante.
La Constitución del 49.
La Constitución del 49. Uh-huh. Pero yo voy a hablar hoy, si ya empezamos.
Sí.
El tema de la mujer, que está muy en boga.
Sí, muy bien, me gusta.
La falta de derechos, traído metiendo al tango de por medio. Y trayendo también a nuestro querido barrio de Boedo de por medio.
Bien, me interesa.
Tanto derechos civiles como derechos políticos.
Uh-huh.
Los derechos civiles, ustedes saben muy bien que el Código Civil no consagraba ningún derecho civil a la mujer.
Uh-huh.
Tenía capacidad de derecho. Es decir, ¿qué es capacidad de derecho? Ser titular de un derecho.
Uh-huh.
Pero no tenía capacidad de hecho. No podía ejercer ese derecho. Salvo que... A posteriori se dicta una ley, a posteriori del Código Civil, en 1926, la ley 11.357, que libera a la mujer los derechos civiles siempre y cuando sea soltera o viuda. O sea que tenía que amasijar al marido.
Claro.
Pero sigue, a la mujer casada sigue restringiéndole. Automáticamente se le daba un derecho, un mandato tácito al marido en representación de la mujer por el solo hecho de casarse sobre los derechos de la mujer. Mandato tácito que solo podía ser revocado por la mujer a través de un escribano público. O sea que la mujer tenía capacidad de hecho, las solteras y las viudas, y era una menor adulta, o sea que restringido la capacidad de hecho la mujer casada.
Tremendo.
Bueno, eso se fue liberando con el tiempo. Uh-huh. Ustedes saben que la patria potestad también la tenía solo el hombre.
Claro, es cierto.
El nombre,
es cierto.
El calificativo lo va diciendo, patria potestad,
claro.
El padre.
Claro.
Hasta que es compartida en la actualidad. Tampoco tenía los derechos civiles, los derechos políticos, es decir, el derecho a votar.
Uh-huh.
Recién en el ámbito nacional, en el año 1951, se establece el derecho a votar a la mujer, originariamente en 1947, que se efectiviza en las elecciones del 51. Pero anteriormente hubo casos aislados en las provincias argentinas que la mujer pudo votar. me estoy refiriendo a la provincia de San Juan. Uh-huh. Y hay un hombre que vivió en Boedo, hombre de Boedo, me estoy refiriendo a Aldo Cantoni. Aldo Cantoni era una triada de hombres, hermanos, tres hermanos, Federico, Aldo y Elio Cantoni, tres hombres de San Juan, eran radicales antipersonalistas, es decir, estaban con la cuestión social, pero estaban en contra de Yrigoyen. Aldo Cantoni era uno de los más jóvenes, el caudillo era Federico, y Aldo Cantoni estudió en Buenos Aires. Los tres eran médicos, Aldo, Federico y Elio. Estudió en Buenos Aires y estaba radicado en el barrio de Boedo.
Mira vos.
Vivía en San Juan y Maza. Iba a ver a los clientes con una motito con sidecar, que era chiquitita al lado.
Sí.
Primero iba con una bicicleta, después con una motito y después con una moto con sidecar. Era muy conocido en el barrio de Boedo. Fundó el Club Esportivo Boedo.
Ah, mira vos.
Y en los años 20 estoy hablando. Uh-huh. Fue presidente varias veces del Club Atlético Huracán, con el cual tuvo su mejor época. Fue presidente de la AFA. Ajá. Por su vinculación con Natalio Botana.
Tenemos a muchos en Boedo que son de Huracán.
El titular de crítica. Natalio Botana lo llevó a la AFA. Fue presidente de la AFA. Pero luego, de terminar el mandato de su hermano Federico, que era gobernador, lo postula como candidato a gobernador de San Juan, a Aldo Cantoni, y es electo gobernador en 1927. Hace algunas reformas muy importantes en la Carta Magna. Ustedes saben que, como somos un país federal, cada provincia se da su propia constitución. Y bueno, hace una reforma de la constitución con los requisitos legales, y que se consagra el derecho a votar a la mujer, que se efectiviza al año siguiente, en 1928. Bueno, en el ámbito nacional, como dije recién, se consagra en 1947, se efectiviza el 8 de noviembre del 51, y tenemos los derechos políticos y los derechos civiles. Pero, ¿cómo ya traje a Boedo? Ahora, ¿cómo traigo al tango?
Claro, ¿cómo?
¿Qué pasa? Bueno, volviendo a la mujer, su falta de derechos, su falta de labores cotidianas, que no salía de su casa. Uh-huh. Era la famosa costurerita, la obrerita, que o trabajaba en su casa con la costurera o iba al taller para ser explotada. Y hay un poeta, Evaristo Carriego, que en sus poemas póstumos, en el año 1913, él muere en el 12, le saca la editorial, en poemas póstumos, la costurerita que dio aquel mal paso.
Ajá, sí.
Entonces, es decir, la chica que dejó el barrio por ir al centro, ir con algún señor que la mantenía. Y le retruca a Evaristo Carriego, el amada infiel, un hombre de Boedo, la amada infiel, en el cual le dice Nicolás Olivari, que no me acordaba el nombre, Nicolás Olivari, le dice: hizo muy bien la costurerita, porque si seguía estando en el taller estaría ya muerta. Ahora por lo menos tiene un portero que le abre la puerta, tiene coche, un viejito que no la molesta mucho y la pasa muy bien. Si no, hubiera sido sujeta a la tuberculosis. Y trayéndolo al tango, hay un tango de Cátulo Castillo, que siempre se dijo que Cátulo Castillo nunca hizo la letra mientras estaba el padre vivo, José González Castillo. Cátulo Castillo hace un tango que desvirtúa esta afirmación. En el año 25, el padre muere en el 37, Caminito del Taller, en el cual, en un momento determinado de la letra del tango, letra y música de Cátulo Castillo, dice: te vi pasar agarrándote de la pared con tu voz seca y tenaz, camino a la muerte, camino al taller. Y hay un tango, Gabriel, caminito del taller, Carlos Dante con Alfredo de Ángelis, que bueno, que lo grafica efectivamente esta situación social que pasaba la costurerita, la mujer, sobre todo en aquellas épocas, en los años 20, 30. Adelante, Gabriel, por favor.
Que barría las aceras y acelerara el paso camino del taller, y en el fondo grisáceo de aquel día de hielo ponía una nota de ironía mordaz el sol de tus cabellos, tus pupilas de cielo y el cuerpecito aterido camino del taller. Por eso son tan tristes todas tus ilusiones, y por eso en las frías noches del arrabal parece que se quejan los roncos bandoneones, y cada tango es una canción sentimental. Y marcha así la midiné, hoja de amor que lleva el turbión camino al taller. Pobre costurerita, ayer cuando pasaste envuelta en un acceso de tos seca y tenaz, como una hoja al viento la impresión me dejaste de que la marcha no se acababa más. Caminito al conchavo, caminito a la muerte, serás el barro de ropa que llevas a coser. Quién sabe si otro día como este podré verte, pobre costurerita, camino del taller.
Fue la orquesta de Alfredo de Ángelis cantando Carlitos Dante, un hombre de Boedo.
De Boedo.
Carlitos Dante.
Y México. Eso no es Boedo.
No es Boedo por
pero
una
estamos
cuadra.
Pero ahí
nomás.
Almagro. Caminito sí, del taller.
Se puede decir, sí.
Cátulo Castillo, letra y música, año 1951. La orquesta de Ángel y Carlitos Dante cantando. Dante Testori se llamaba. Carlos Dante Testori.
Vos sabés que para muchos Boedo termina en Rivadavia. O sea,
sí, no, que termina en Independencia.
Hay muchos que dicen, yo vivo en Boedo, ¿dónde vivís? En Boedo y Belgrano.
Claro, porque Boedo es más barrio que muchos barrios, ¿no? No hay claro. Que denigrar a Almagro, que está también
ahí. No, por supuesto. Bueno, Boedo y Almagro están ahí pegaditos, así que...
Por algo de San Lorenzo era de Almagro.
Exacto.
En México.
Tomá.
México y 33.
Tomá, mirá, te la tiró así, por algo.
O sea, yo jugaba la pelota chiquito ahí, incluso en el Oratorio San Antonio.
Sí.
Ahí en la calle México.
Yo jugaba en el viejo gasómetro. Un día el Toto me vio jugar bajo la...
¿Quién es el Toto?
El Toto Ver. Entonces... Era un captador de nuevos jugadores.
Ah, toma. ¿Y te vio jugar?
Bajo la tribuna de San Lorenzo, cancha dura, al lado del ajedrez.
Sí, sí.
Sobre la Avenida La Plata.
Sí.
Me dijo, pibe, ese me que jugué.
Ahí había una canchita chiquita sobre Avenida Plata que
no era
pasto, era todo...
Sí, duro.
Era duro, sí, baldosa sabía.
Y venía a verme en Boedo, donde está ahora la galería de Boedo, estaba la Múnich antes. Y,
sí.
Y después de la Múnich pusieron metegoles. Y el Toto Ver paraba ahí. Venime a ver, traeme la cédula de identidad y te tomo la prueba, me dijo. Bueno, cuando fui lo dije en casa, eso, dame la cédula. Bueno, me sacaron mal de mi casa, no me dejaron ni.
No querían.
¿Podrías haber sido jugador de San Lorenzo?
No,
tranquilamente.
No era para tanto. Era. No,
¿vos cuántos años tenías ahí?
Y tendría 11, 12 años.
Ay, muy chiquito, claro.
Era muy chiquito.
Eras chiquito, claro, pero en esa época, ¿no? Empiezan a buscar jugadores, sí, claro.
Sí, claro. Pero aparentaba más de lo que valía. Me parece.
¿Estaba sobrevaluado?
Sobrevaluado.
Ay, qué lindo, qué honesto que es.
Pero después se hizo otro cuadro, pero bueno.
No, polémico. No, me dice, siempre fui de otro cuadro.
Siempre fue. ¿De chiquito? Saber, ¿eso no? ¿De chiquito o después? Porque...
No, siempre, de nacimiento.
¿Y siempre fuiste al Club de San Lorenzo? Mirá cómo son las cosas de la vida.
No, para. Parame la moto acá, sacame la música. ¿De qué cuadro es Ricardo Lopa?
Yo soy del Club Atlético Huracán.
Y nació en Boedo, no. Y es de Boedo. No, pero
sin... Polémico, ¿eh?
No, polémico no. ¿Por qué se...? O sea,
pero a vos de Huracán te hizo tu viejo.
No, mi viejo es San Lorenzo. No.
¡Ah, qué jodido! ¡Uy! ¿Se le puede decir jodido, Claudio? Al aire, el Anacom no dice nada.
Mi abuelo.
¿Tu abuelo? Abuelo. Siempre los abuelos son cómplices.
Sí, sí.
Lo que pasa es que era otra época, otro momento, otras circunstancias, otros barrios.
Claro.
Me rodeaban gente de Huracán y de San Lorenzo. Mirá, los mayores eran de Huracán y los menores eran de San Lorenzo. Siempre tira para los mayores uno.
Uh-huh. Y vos tendrías muy buena relación
con... Mis amigos, los mayores.
Ajá.
Entonces, pero bueno, mejor hablemos de otra cosa. Por algo es el clásico de Boedo.
Claro. Sí. Claro, por eso preguntaba
yo. Igual para nosotros de San Lorenzo el clásico no es Huracán, es Boca...
No, son seis clásicos.
Son muchos clásicos, con
River, Boca, San Lorenzo, Huracán y Independiente.
Bueno, pero Ricardo se conoce muy bien el estadio viejo de San Lorenzo, el viejo gasómetro, lo conoces muy bien de punta a punta.
Sí. Me crié
te criaste en ese estadio, ibas a bailar, ibas a la pileta, sí, jugabas al fútbol, tenés amigos de ese estadio.
Cuando
así
estaba
que...
acá en Avenida La Plata,
claro,
jugué un torneo de papi fútbol. Iba al básquet, iba a jugar al tenis, manejado por el banquito, el básquet con Pertuso.
Claro.
Lo conozco de memoria, el Salón San Martín en el año 50. El hockey sobre patines.
Una pregunta de alguien que yo lo conocí el predio ese cuando ya era un supermercado, un hipermercado. Claro. Para aquellas jovencitas y jovencitos como yo que no conocimos ese estadio, ¿era gigante, así como digo ahora un estadio River Plate, algo así era?
No, era de,
no
era,
tanto, pero era muy lindo.
Era muy grande, por ser de madera, era muy grande.
Ajá. Y tenía además todas estas otras canchas de otros deportes.
Claro, tenía el estadio abajo del abajo estaba el salón comedor con los billares, yo jugaba los billares. Entrando por Muñiz estaba, si querés te lo describo todo.
Y contame un poquito a ver cómo era, qué más tenía.
Entrando por Muñiz a tu izquierda tenía la cancha, había dos canchitas de básquet, a la derecha tenía el bochín, después estaba el Salón San Martín, que se hizo en 1950, por eso se le llamó San Martín,
¿sí?
El año del Libertador General San Martín. Después estaba, yendo para la confitería, a su izquierda había un corredor muy largo con todos los trofeos y los vestuarios, la pileta grande, más a la izquierda estaba
una pileta muy linda,
Muy linda, con unos asientos.
Se hacían bailes también ahí en el Club San Lorenzo.
Claro. Después estaba un gimnasio con boxeo, con grandes boxeadores. Después estaba un salón de tiro, la cancha de pelota paleta, juego para los chicos. Y retrocediendo, a ver, ¿qué más? Como decía, los bailes. Bueno, los bailes se hacían carnaval.
Claro.
Generalmente, los viernes iba a haber básquet. Me llevaba mi papá. Casetay, Parisia, Vacino, Trama, todos esos jugadores de San Lorenzo en aquella época.
Y el estadio actual, que está en Flores, en Bajo Flores, no tiene todo esto, ¿no? Tiene solamente, es solamente el
tenis,
el
yo fui estadio. Yo hasta hace poco, estoy iba a jugar al tenis.
Y, tenis también tiene, canchas sí, de tenis. Ajá.
Sobre la Perito Moreno.
Pero claro.
Mirá lo que está diciendo, lo que nos está contando Ricardo, que también es socio de San Lorenzo.
Fui socio.
Fuiste, bueno, pero fuiste.
Sí, sí, sí. Fui antes, cuando me nací, a los 10 años era socio de San Lorenzo. Para hacer todo lo que hacía tenía que ser socio.
Y bueno, aparte del barrio de Ricardo, nació acá en Boedo, Ricardo, así que pero, para él San Lorenzo es una historia de vida, porque prácticamente te criaste ahí en San Lorenzo.
¿Y qué pasaba cuando siempre jugaba Huracán San Lorenzo?
¿Gritabas el gol?
¿Qué? No me lo contestes ahora. Nos vamos.
Pero antes los tiempos eran distintos.
Agarré un tiempo malo y un tiempo bueno. Ajá. Un tiempo malo en los 60 y un tiempo bueno en los 70.
Ah, los 60 fue el tiempo malo, yo pensé que eran los
tiempo
80.
Malo para tiempo bueno para San Lorenzo.
Claro, bueno.
Carrillo, Cancino, Iñigo, Martina, Reynoso y Deschiro. Facundo, Ruiz, García, San Felipe y Bollo, campeón del 59 San Lorenzo.
Mirá vos cómo se acuerda Ricardo.
No, la memoria que tiene este hombre, si yo tuviera un 10% de no esa me memoria.
Belón y Farro, Pontoni, Martín y Silva, 46.
¿Qué tal?
Tremendo. El disco rígido de este hombre es tremendo. ¡Qué maravilla!
No, pues sé mucho de San Lorenzo. Mejor me callo.
No, contá que, escúchame, esto es bueno. Puedes contarlo tranquilo.
Son las 4 de la tarde, habría que ir a una tandita, descansar un poco la gola de don Ricardo, tomarse un vasito de agua o no.
Sí, en serio, faltaría acá un bebedero.
¡Ay, lo quiero! 4 de la tarde en punto, saben todos los que nos están escuchando que pueden dejar sus mensajes de WhatsApp al 11-62-49-1206. Anota y agenda el teléfono de Radio MEP. 11-62-49-1206. Ahora nos vamos a una pequeña tanda y seguimos. Esto es Boedo, otra mirada hasta las 5 de la tarde.
Estás escuchando Radio MEP, transmitiendo en directo desde el Castillo de Sandro.
En Radio MEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Cada jueves conectate con tus recuerdos y reviví aquellos hermosos años. Ensayo de radio. El puente entre vos, tus recuerdos y la música. Ensayo de radio. Todos los jueves de 21 a 23 horas.
Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines.
Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Feudale y tengo que hacerte una invitación a que entres al sótano de Marcela. Vamos a estar cada viernes entre las 14 y las 16 revolviendo todo eso que puede haber adentro de un sótano. ¿En dónde? En Radio AMEP. Tenés que sintonizarla desde tu computadora en www.radioamep.com.ar o bien bajarte nuestra aplicación, El Sótano de Marcela. Cada viernes de 14 a 16. Te espero.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo, Más de 30 años de trayectoria.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP, un nuevo concepto en periodismo.
Acá estamos. No, acá se creen que estamos en casa. A ver, mozo, tráeme una grapa. ¿Qué podemos pedir? ¿Un café con leche?
No, una cervecita.
No, bueno, algo, una cervecita, una picadita. No, estamos en Boedo, otra mirada. Estamos en Radio AMEP. Estamos en el castillo.
Me agarró y...
Me fijaste más arriba. Sí, que no estaba diciendo nada raro, Ricardo.
Me cortaste la música.
Un chavo, ¿viste? Sí. Bueno, a ver, tenemos un programa. Esto es Boedo. Tenemos una locutora, aprovechenme. ¿Viste? Estamos en Boedo.
Una locutora de lujo.
Otra de lujo, matriculada. Tomá, ¿eh? Ahí tenés. Bueno,
tenemos. En varias radios porteñas.
En varias radios, sí, ahí estuvimos hablando. Bueno, tenemos mensajes que llegan al 11-6249-1206. Elia, acá estamos viéndote, saludamos a la cámara y escuchando tu programa. Muy bueno. Este señor Este señor debe ser don Ricardo, este señor hablando de tango y del fútbol de antaño. Tu nuevo oyente, Gabriel Pajón. Gabriel, fotógrafo de lujo, Gabriel. Así que aquellos que entren a la...
mandamos un saludo a Gabriel.
Claro, que entren al Facebook, Gabriel Pajón, así como está, es un fotógrafo de lujo, compañeros. Bueno, lo vamos a dejar descansar un poco, Ricardo.
Bueno.
Sí, vamos a hablar de cine. ¿Qué les parece, muchachos?
Se viene el fin de semana, ¿no? Así que, bueno,
exactamente,
hay que aprovecharlo.
Volvió al cine. Hace ya 15 días volvió al cine.
¿Fuiste al cine vos?
Todavía no. ¿Todavía no? Me invitaron a ver La Mujer Maravilla, la van premier. Así que voy a ir ahí. Después lo vamos a comentar en Radio Amer.
¿En dónde la dan?
Voy a la función privada que la da...
Hasta el 30% puede llevar, ¿no?
No, pero él iba gratis, me parece.
Sí, gratis. Sí, me invitan justamente...
Ricardo, yo. No, Beli, función privada.
La función privada, sí. Sorry, gordo, me invitaron a Tom y Jerry, pero no pude ir. A esta voy a ir, La Mujer Maravilla, sí, claro que voy a ir y después la voy a comentar y les voy a comentar todo. ¿Dónde es la función privada?
Es en un cine,
En un cine, sí, por supuesto. Muchas veces hacen las funciones privadas en un cine muy lindo que tienen DAC, directores argentinos, acá en el barrio de Villa Crespo. Un cine muy lindo, ahí suelen dar las funciones privadas. Bueno, Tom y Jerry. ¿Quién no conoce a Tom y Jerry? Creo que de los que estamos acá.
Todos.
Gaby, Claudio.
Me suena.
Claro, los dibujitos, Tom y Jerry, ¿no? Bueno, es una película para los chicos, es mixta, porque es de animación, de dibujitos, pero también claro, de personas, la verdad que está muy piola, es el clásico dibujo de Tom y Jerry. ¿De qué se trata? Es para los chicos, claramente, claro, ¿no? Pero está muy divertida para que un papá, un tío o el hermano más grande pueda llevar a los más chiquitos. Se trata de, parece que hay un casamiento en un lujoso hotel de Nueva York, ¿y qué pasa cuando está a punto de hacer este casamiento? Quien organiza el casamiento, esta wedding planner, encuentra un ratoncito, que claro, es Jerry. Entonces contrata a Tom, el gato, para que atraque. ¿Quién no hizo eso alguna vez? Uy, tengo lauchitas en casa, me llevo un gatito. Bueno.
O una trompeta.
Claro, también. Pero lo que pasa es que Jerry es una ternurita. Claro, entonces, contratan a Tom, el gato, para que atrape a este ratón, y resulta que hacen locuras los dos. Al final fue peor contratarlo a Tom que a
ver.
Se
hacen amigos.
Y se hacen amigos, se hacen enemigos. Bueno, la verdad que se la pasa muy bien viendo entonces Tom y Jerry, esta mezcla de dibujo animado con live action.
Escúchame, el tema será para que vayan los chicos que están exentos.
Pero los grandes también se enganchan. ¿A quién no le gustan los dibujitos animados?
Sí, no, pero para que los chicos vayan.
Claro.
Como están más protegidos contra la pandemia.
Exacto. Pues. Igual, hace más o menos 15 días lo comenté, cuáles son los protocolos. Hay protocolos muy estrictos dentro del cine. No pueden entrar más de un 30% de la capacidad de cada una de las salas. Las películas se van dando, no todas juntas. O sea, no es que uno llega al cine y hay 5 películas para ver. Una empieza a las 3 de la tarde, otra a las 4, a las 5. Entonces, cada vez que la gente se acerca, no hay un tumulto de gente, no hay aglomeración de gente. Las entradas, en la mayoría de los casos, tienen que sacarlas por internet para que no se haga esa cola enorme para sacar la entrada. Un montón de sitios. Bueno, no se puede dejar, por ejemplo, que antes muchos lo hacían. Uno iba al cine, tomaba una gaseosa, comía papas fritas o lo que fuera y dejaba los restos, ¿sí? No, ahora todos los que comemos una galletita o lo que sea, nos tenemos que llevar todo. La gente que después entra a limpiar no tiene que encontrar nada de nuestra mugre, que en realidad debería haber sido siempre así, ¿no?
Sí, tenía que haber.
Exactamente, pero bueno, uno se tiene que hacer cargo de eso a partir de ahora, la verdad que me parece muy bien. Hay media hora entre que en una sala se vacía y la próxima gente que después entra tiene que, para que limpien, para que se airee. Exactamente, aproximadamente tiene que haber como mínimo media hora, o sea que hay un montón de disposiciones muy interesantes.
Un protocolo importante.
pero bueno, mueve mucha gente que trabaja en los cines. Sí, sí. Entonces me parece, no solamente la gente que trabaja literalmente dentro de una sala de cine, sino también la industria del cine, claro, ¿no? Sí. De, bueno, el rodaje ya se habilitó desde octubre del año pasado, ya se están filmando algunas series, algunas ficciones, y se estrenan en algunas plataformas, y ahora por suerte el caso de que empiecen a estrenarse ya en el cine. La pantalla grande, a mí me fascina la pantalla grande, la verdad que sí. Bueno, y después tenemos dos títulos que son de terror. ¿A ustedes les gusta el terror?
Sí.
No, acá Gabriel me dice que no. ¿Claudio?
Sí, me gusta.
Sí, acá, bueno. ¿Vos te gusta el terror?
No, para nada.
No, a mí tampoco.
Hay películas muy bien hechas.
Hay películas y hay otras que son de terror.
Sí.
Pero entre comillas.
Claro. Porque hay dos tipos
ya
de terror,
¿viste? Terror dando vuelta por ahí.
No, yo soy muy, pero muy asustadiza, así que no puedo verlas. Una se llama El secreto del bosque, es de Estados Unidos, dura 86 minutos. Resulta que una pareja de Los Ángeles se va a hacer un lindo viaje a una India salvaje, una parte muy salvaje de la India, y accidentalmente, de casualidad, resulta que termina siendo testigo esta pareja de un exorcismo de una niña de 11 años, a la que van a querer rescatar, y bueno, el despelote que se arma, bendito sea, tenés que ir un crucifijo.
Hay
más
mucha
o menos.
Gente que le gusta.
Hay gente que le gusta, sí. Hay para todo. Exacto. Es un género que al que le gusta le apasiona realmente, y no se pierde una película. Después tenemos La leyenda de la viuda. Ya con ese nombre a mí se ríe. Es terrorífica. Pero viste, ya el nombre te da. La leyenda de la viuda. Es rusa esta película.
¿La viuda o no?
La viuda rusa, exactamente. Bueno, después que esta mujer, la protagonista Ana, enviuda, bueno, vive sola y todos los problemas que tiene por la pérdida de su marido, pero bueno, comienza a atravesar situaciones muy extrañas, muy misteriosas, que le van develando aspectos de su marido. Entonces, claro, algunas cosas que a lo mejor no querría haber sabido. Exactamente.
A muchos les pasa la realidad eso.
Es playante. Dame nombres.
No te voy a No, porque no quiero. Mancho a alguno.
Bueno, así que ahí Ana se empieza a enterar de ciertas cosas de una manera realmente terrorífica. Pero bueno, esto se trata, La leyenda de la viuda. Después tenemos una película muy entretenida, que yo la verdad que recomiendo, porque además se estrena en Cineplay, en el canal Cineplay, que lo pueden ver en la televisión, se estrena hoy también a las 10 de la noche, de la misma manera que se estrena en las salas, en la pantalla grande. Se llama Charlotte, pero no es el postrelado, el Charlotte. El Charlotte es una mujer. ¿Saben quién trabaja en esta película? Una actriz que yo adoro, que tiene una carrera extraordinaria, española. Ella, estoy hablando de Ángela Molina.
Ah, mira vos.
Sí, es una coproducción entre Argentina. Sí, muy conocida. Una coproducción entre Argentina y Paraguay. ¿De qué se trata? Ah, bueno, y además está Fernán Mirás, actor argentino, y Gerardo Romano también.
¿Qué tal?
La verdad que son todos muy, pero muy buenos actores. Es una película muy, muy entretenida, muy colorida, con mucho color, muy divertida también. ¿De qué se trata? Bueno, el personaje este, Charlotte, que lo hace muy bien Ángela Molina, es una actriz que ya está pasada de moda, ya mayor para lo que es el cine habitualmente, que siempre eligen a las jovencitas, se las considera como que ya está pasada de moda, pero las actrices son actrices desde que nacen hasta que mueren, entonces tienen esa pasión de querer actuar siempre. Un día se entera allá en España, ella hace de una española, se entera allá en su país que un conocido director, muy conocido de ella, que de hecho la llevó al estrellato cuando eran jóvenes, que es el personaje de Gerardo Romano, va a filmar una película de un proyecto que ellos ya tenían hace muchos años, y él va a filmar esta película en Paraguay. Entonces, ¿cómo no voy a estar yo? Dice Charlotte. Entonces emprende un camino en una especie de casa rodante también desde España hasta Paraguay.
Mira vos,
ella está en España, se viene a Paraguay, a Paraguay a buscar a este hombre, a este director, amigo suyo de hace muchísimos años, que cómo va a hacer una película sin ella, porque claro, se siente ofendida además. Bueno, así que todo el viaje particular que hacen con un ayudante que ella tiene, muy divertido, muy lindo, hasta que llega, se encuentra con este director que hace muy bien también, Gerardo Romano, que le hicieron hacer un personaje español. La verdad que no está tan bien logrado. Se nota cuando un argentino hace un español que está como forzado. Claro. ¿No? La verdad lo hubieran dejado como argentino.
Un porteño.
Exacto, encima un porteño, ¿no? Pero bueno, lo hacen
y
de
lo
español.
Han entrevistado...
Sí, lo hemos entrevistado, sí, sí, lo hemos entrevistado, que era, sí, un genio, la verdad que sí, muy muy copado para las entrevistas. Bueno, esta película entonces de Simón Franco, está dirigida por Simón Franco, como les decía, con Ángela Molina, Fernán Mirás y Gerardo Romano. Es una película que dura 79 minutos, si no la pueden ir a ver al cine, sí, es cortita, si no la pueden ir a ver al cine, les recomiendo que hoy, jueves a las 10 de la noche en el canal Cineplay, la vean, porque es muy divertida, muy colorida. Como una bocanada de aire fresco, porque es todo un viaje por diferentes paisajes, imagínense, de España a Paraguay, todos los paisajes posibles. Bueno, interesantísimo entonces esta película. Y hay una más que yo voy a recomendar, es una película que se debería haber estrenado, estaba previsto el estreno para abril de 2020. Imagínense, pobre, estuvimos esperando este momento. La película se llama La Noche Mágica y está protagonizada por Diego Peretti. Diego Peretti, hace aproximadamente un año que yo le hice una entrevista Argentina, sí, para aquellos que quieran ver la entrevista que le hicimos, porque en ese momento estaba estrenando otra película.
Claro, con barba, bigote.
Claro, yo cuando lo entrevisté estaba con barba, bigote, sí, canoso. Sí. Entonces todos le preguntaban, los periodistas le preguntaban, ¿pero por qué ese luquete ahora?
Yo te vi en Facebook una
foto. Ah, esa foto exactamente era de ese, hace un año. Me privo de nada. No me privo de nada. Y ahora acá con estos dos bombones. Ojo, Ricardo y Mario.
A un jovato y otro más o menos.
No, pero por favor.
Ya pasé los 50, así que ya estoy.
Yo también.
Bueno, entonces en ese momento cuando le hice la entrevista, no dio claro, mayor información. Dijo, bueno, estoy en un proyecto cinematográfico y ahora que vemos los avances y las fotos, estaba haciendo esta película que se iba a estrenar en abril del 2020 y finalmente se estrena hoy, ahora mismo. La película se llama La Noche Mágica. ¿De qué se? Bueno, primero les voy a contar quién está. Está obviamente Diego Peretti.
Claro.
Está también Natalia Oreiro, que está brutal, que hasta canta también el tema de esta película.
Hizo un tema nuevo, ¿no? Para esa película, me parece.
¿Ah, sí? ¿Perdón?
Hizo un tema nuevo, me parece.
Un tema para esta película, exactamente. Claro. Que lo canta, de hecho, lo canta en ruso.
Exacto.
Porque ella tiene muchísimos fans en Rusia. También está Pablo Rago, Pablito, en esta película, Rago, que no lo entrevisté, lo tendremos que, vamos a ver si lo conseguimos. Y a Esteban Bigliar, de un actor también que hizo muchas series, mucha ficción en televisión, que la cara seguramente la conocen, a lo mejor no es el nombre muy conocido, pero es un gran actor. Es una película que dura 98 minutos, la dirigió Gastón Portal, y le cuento de qué se trata, porque tiene de todo, tiene suspenso, tiene comedia, tiene amor, tiene ternura.
Esas son las que más te gustan a vos.
A mí me encanta esta película, y a Marina también, a Marina Bucio, si nos está escuchando.
Y le mandamos un saludo.
La queremos ir a ver juntas, seguro. Bueno. Sí, porque además tiene todos los condimentos, te reís, te emocionás, porque también hay un personaje de una nena chiquita, ¿no? Que hace un vínculo con el personaje de Diego Peretti, que les cuento más o menos de qué se trata, sin spoilear demasiado. Nochebuena, 24 de diciembre, está un matrimonio feliz, que es el de Natalia Oreiro y Biglietti, con su hijita chiquita, y de pronto entran a robar. ¿Quién es el que entra a robar? Justamente es el personaje de Diego Peretti, pero por ahí encuentra a Pablo Rago, que hace de un personaje que es el amante de Natalia Oreiro. Se arma tremendo despelote, porque para entrar a la casa se hace pasar también por ladrón. Así que es una comedia desopilante que llena de interrogantes, por momentos se pone de suspenso, hasta que finalmente se encuentra, que es lo que más miedo le daba al matrimonio, que su hija se dé cuenta que la estaban robando. Bueno, se encuentra con este personaje, con este ladrón, y ella cree, la nena, que es Papá Noel. Y decide, este ladrón, cumplirle su sueño, no, sueño a la niña. Ahora, ¿cuál es el sueño de la niña? Tenemos que ir a verla para saber y para ver cómo termina.
No contás el final, qué mala.
No voy a contar el final. Es una película hermosa. La verdad que se van a divertir, se van a emocionar. Y para todos aquellos que nos, que están acá prendidos en radioamep.com.ar, vamos a ver ahora, si les parece, el tráiler de esta película, La Noche Mágica.
Y pedí un deseo. Yo tendría que irme, ¿sabes?
Entiendo, pero no va a poder ser.
Toma, ponete esto. Vamos a entrar.
¿Qué?
Arriba las manos. Quédense quietos.
¡Que nadie se mueva!
Agarren lo que quieran y váyanse.
¿Hay alguien más en la casa?
No, no hay nadie más en la casa.
¿Dónde está la casa fuerte?
Yo me encargo.
Este tipo así de bonito, ¿cómo lo ves? Te pega un tiro en el medio de la cara en un minuto.
Tranquilízate.
¡Dame la vista que está en la caja fuerte!
¡Qué caja fuerte!
¡Caja fuerte que tenés en el hijo del hombre sin rostro, boludo!
¡Cachete! ¡Pero que sos churro!
Si le grita, se asusta, le dice algo y el tipo reacciona.
Casi no habla con nosotros y va a hablar con un tipo al que no conoce.
Yo sé quién sos. ¿Sos Papá Noel? Tengo la lista de deseos. ¿Te la puedo dar?
El casamiento. ¿Qué hace acá?
La caja fuerte no protege. Esconde.
¿Vos me querés dar celos a mí con este pelotudo?
No, ya te dimos todo lo que teníamos de valor. ¿Qué más querés?
Quiero que sepas que Alicia va a pasar la mejor noche de su vida.
¿Algún último deseo?
¿Puedo irme al trineo?
Muy bien, ahí estábamos entonces viendo el tráiler de esta maravillosa película argentina dirigida por Gastón Portal y La Noche Mágica. Así que bueno,
qué
aquellos que
preparada
quieran,
que yo... está Elisa.
Ah, no, no,
si lo hacemos, un video tuvimos.
Si lo hacemos, lo hacemos. Está bien.
Está bien. Está perfecto.
Y, bueno, ¿y qué tenemos ahora, Marito?
Preséntalo, vos sabés a quién. Bueno, tenemos a Adolfo. Adolfo Res. ¿Cómo andas, Adolfo? ¿Nos escuchás?
Adolfo, ¿estás ahí?
No te estamos escuchando.
No te estamos escuchando del todo. Vamos a perfeccionar la comunicación telefónica. A ver, ahora, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música mientras perfeccionamos entonces la comunicación con Adolfo Res.
Ah, es el famoso coso. Yo me olvido.
Las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. De destrozan sus cuerpos, los desaparecen.
Muy bien, ahí lo que estamos escuchando es Canción Sin Miedo por la cantante y compositora mexicana Vivir Quintana, pero la vamos a volver a escuchar entera luego, esta canción, al finalizar el programa, en una especie de homenaje por el Día de la Mujer. Ahora sí, entonces, estamos en comunicación telefónica con Adolfo Reyes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Adolfo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos en la mesa, a toda la audiencia.
Te extrañábamos.
Sí, sí. Bueno, contento de estar nuevamente.
Viste, yo me tomé unas vacaciones, no estuve viniendo a la radio, pero bueno, ahora estoy acá y digo, voy a llamar a Adolfo. Adolfo tiene que estar en el programa de Boedo. ¿Cómo estás?
Sí, sí, gracias.
Bueno.
Bien, bien, acá esperando ansiosamente que llegue la vacuna para toda la población en lo posible, ¿no es cierto?
Sí, y por suerte llegó para algunos jubilados de la zona.
Sí, sí, vos sabés que, bueno, entre ellos mi vieja se pudo vacunar la primera dosis el 24 de febrero y bueno, después de una lucha larga para poder entrar a la página, mi hermana pudo conseguir y nada menos que en Avenida La Plata, así que...
nada menos que ahí.
Doble satisfacción, ¿no es cierto?
Yo te quería preguntar, había muchos disturbios, o por lo menos lo pasaban en algunos canales de televisión. ¿Fue tan así como se dijo realmente o
no? Bueno, no tanto. Lo que pasa es que hasta el día anterior a lo que pasó antes de ayer, la vacunación era un éxito. Lo que pasa es que se cuadriplicó, quintuplicó la cantidad de gente que se tenía que ir a vacunar, la que venía. Estaba vacunando entre 300 y 350 personas por día, y era bárbaro. Mira, mi vieja, por ejemplo, fue el 24 de febrero, como tiene una problemática para caminar, fue con mi hermana con una ambulancia de ida y de vuelta. Y la verdad que fue todo rápido. En una hora, yo estoy en Parque Centenario, en una hora y cuarto estaba de vuelta. Estamos hablando de también que hizo un trayecto en la ambulancia, hasta que la subieron, la bajaron. Bueno, todo era muy bien. Y bueno, lamentablemente lo que sucedió antes de ayer fue que se cuadriplicó, quintuplicó la cantidad de gente y se agolpó y no se tuvo en cuenta ese tema. Por eso desbordó no solamente en San Lorenzo, sino pudimos observar el Luna Park,
en todas partes. Sí.
Claro, Adolfo,
así que igual... hay un momento de un error.
Claro. Que se subsanó para el otro día.
Del gobierno de la ciudad, ¿no?
Claro, eso, porque San Lorenzo brindó las instalaciones, la organización era del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
No, San Lorenzo al contrario, inclusive hubo gente que se acercó a dar un vaso de agua a los abuelos y gente que se acercó de San Lorenzo a darle una silla, o sea, eso no trascendió. Lo que pasa es que la noticia siempre la mala, ¿no es cierto? Claro. El sensacionalismo, hay un periodismo que es bastante decadente en todos los órdenes, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, lo que se busca siempre es la mala noticia. Pero lo que yo destaco es que San Lorenzo ha estado a la altura de las circunstancias, tanto en el estadio como en Avenida La Plata, colaborando con la sociedad como lo hizo siempre.
Claro.
¿Y van a seguir vacunando ahí en San Lorenzo, Adolfo?
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Sigue siendo uno de los centros de vacunación, así que por supuesto que va a seguir estando, ¿no es cierto?
Bueno, Adolfo, ¿tenés algo para adelantarnos?
Mira, te quería contar porque como estoy preparando el programa del domingo y el del lunes,
sí.
Justamente hoy es un aniversario, son 48 años, de un hecho que es pintoresco. San Lorenzo hace 48 años debuta en la Copa Libertadores, le gana a River 1-0. Eran viejos tiempos donde la paternidad era de San Lorenzo.
¡Epa! Ya tenés una
acá tenemos una gallina.
pero hoy parece ciencia ficción, ¿no? Porque sí. River no lleva 20 partidos. Pero
dale, arreglala, Adolfo.
En el 63 San Lorenzo, bueno, llegó a estar un partido arriba del historial. Pero jugaba por la Copa. Uh-huh. Me estaba acordando ahora, ¿no? Porque, viste, cuando uno hace historia parece como que se viaja a la época, todo sobre todo si lo vivió. Porque, bueno, yo hasta ahora estaba en la escuela, esperando que mi viejo a la noche me lleve al gasómetro para ver San Lorenzo y River. Fue el 11 de marzo del 73, que justamente el 13 de marzo del 73, y dos días antes había habido elecciones nacionales en el país. Claro. Y había sido presidente electo Héctor J. Cámpora, y estuvo en el gasómetro. Me acuerdo el escenario, ¿no? Porque como presidente electo tuvo una comitiva, dos días después, estuvo en el viejo gasómetro. Y digo que esto se repite con San Lorenzo en muchas oportunidades. San Lorenzo estando en giras por distintos países del mundo, fue recibido por presidente. Por ejemplo, en el 47 lo recibió el plantel el general Franco. En el 50 hace una gira por 50-51 hace una gira por Perú y lo recibe la delegación en Perú el general Oldría, que era el presidente de Perú. Y en 1972, después de salir campeón, hace un partido con Colo-Colo de Chile amistoso y es recibido por Salvador Allende la delegación. Lo que significa que son hechos pintorescos donde mandatarios se ligan a la institución, ¿no? En el sentido de acercarse, en este caso el caso de Cámpora y toda la comitiva, al club dos días después de ser presidente electo, ¿no es cierto? Un hecho pintoresco. Para mejor ganamos con un gol de Gastón Ayala, 1-0 con el gol del arco, en el arco de Avenida La Plata. Lo recuerdo como si fuera hoy. Pero bueno, sería como una anécdota pintoresca, que es independientemente del fútbol e independientemente de las ideas políticas, ¿no? Porque estamos hablando que a San Lorenzo lo recibe Franco y lo recibe Salvador Allende, dos ideas totalmente opuestas políticas, ¿no es cierto?
Perfecto.
Muy bien, lindo recuerdo, bueno, para algunos. Adolfo, para un hincha de River,
a lo mejor te vamos contando. A estar llamando el jueves que viene, si no te molesta. Estamos a
fondo. No, por el contrario,
tiempo. Estamos
es un
muy contentos
gusto y estaremos ahí. Estaremos hablando de por supuesto, alguna anécdota de la relación San Lorenzo y la relación Barrio, ¿no? Por supuesto.
Bueno,
San Lorenzo y Boedo son indisolubles. Eso sí. Estamos viviendo en este momento la audiencia pública, donde, bueno, la gente en un 90%, 92% está a favor del acto de justicia, que significa el regreso del estadio Avenida La Plata con sus instalaciones, ¿no? Como todo lo que perdimos, ¿no?
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Nos reencontramos entonces el próximo jueves con vos.
Un abrazo enorme, bueno, Adolfo.
Hasta la próxima.
Y saludo a toda la gente.
Gracias.
Es la hora 16:35 minutos en la República Argentina. Hablábamos con Adolfo Herrés y nosotros seguimos ahora, pero ahora una pequeña tanda y en un ratito, después de la tanda, vamos a estar en comunicación telefónica con un legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora tanda y seguimos. Esto es Boedo, otra mirada hasta las 5 de la tarde.
Estamos a full.
Estás escuchando Radio AMET, transmitiendo en directo desde el Castillo de Sandro.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
Hola, ¿qué tal? Soy Marcela Feudale y tengo que hacerte una invitación a que entres al sótano de Marcela. Vamos a estar cada viernes entre las 14 y las 16 revolviendo todo eso que puede haber adentro de un sótano. ¿En dónde? En Radio AMEP. Tenés que sintonizarla desde tu computadora en www.radioamep.com.ar o bien bajarte nuestra aplicación, El Sótano de Marcela. Cada viernes de 14 a 16. Te espero.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo, más de 30 años de trayectoria.
AMEP,
Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos nuclea a más de 100 medios de cercanía de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMER, un nuevo concepto en periodismo.
Muy bien, aquí estamos, es la hora 16:37 minutos en la República Argentina, 32 grados, la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, mucho calor. Bueno, y les quiero contar, bueno, acá en este mismo programa, hace un par de semanas, conversábamos acerca de un conversatorio que se realizó mediante el Centro de Estudios Metropolitanos, que se llamaba Hacia un mapa participativo del delito en la ciudad de Buenos Aires. Y para hablar sobre este tema y a ver de qué se trata, justamente es que ya estamos conectados con Matías Barroeta Beña, él es legislador de la ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludamos. Mario Bruno, Ricardo Lopa y Elizabeth Machado desde Radio Rebelde. Radio Met, perdón. Hola, sí, ¿estás, Matías, estás conectado?
Hola, sí, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Ay, ahora
te escuchamos,
sí.
Matías.
Ahora sí, te escuchamos bien. Estamos acá en Radio MEP, Mario Bruno, Ricardo Lopa y quien te habla, Elizabeth Machado. Bueno, hace unas semanas se llevó adelante a través de YouTube, del canal del CEM, este conversatorio acerca del mapa participativo del delito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿De qué se trata esto, legislador?
Bueno, sí, además de legislador, bueno, soy director del Centro de Estudios Metropolitanos, que es un consorcio de cooperación, una unión que hicimos entre la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional de Burlingame y la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, con la intención de poder trabajar el área metropolitana y diversas temáticas. En este caso fue sobre la política de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Participaron la diputada nacional Paula Penaca, la diputada nacional Gisela Marciota y la diputada local de la legislatura Claudia Neira. Y justamente fueron tres mujeres porque uno de los temas que queríamos destacar en ese conversatorio era la feminización del problema también. O sea, sabemos por las investigaciones que hemos hecho que, bueno, que son las mujeres, obviamente mucho más las de los barrios gerenciados, pero en general las mujeres las que sufren la inseguridad, pero además las que tienen que modificar muchas de sus actividades por ser horario nocturno, el tipo de transporte que utilizan, eso implica mayores costos, por eso nos interesó darle esa mirada femenina. Lo que hicimos fue trabajar el mapa del delito, para entenderlo más o menos simple, es una información que el gobierno de la ciudad carga de las denuncias de los delitos en la ciudad y los mapea georreferencialmente. Nosotros lo que hicimos fue trabajar sobre esos mapas, tratar de identificar lo que estaba pasando y después proponer otras herramientas que están en la ley, que no se están utilizando, que entendemos que podrían completar y hacer un mejor uso de esa información, que son los foros de seguridad y una encuesta de victimización, porque hay muchos delitos que, como sabemos, no se denuncian.
Claro, exactamente. Y en relación a esto, sobre estas herramientas de las que usted está hablando, ¿pudieron articular de alguna manera con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante e implementarlas?
No, a ver, ahí en mi tarea como legislador hemos presentado pedidos de informes y hemos pedido que lo hagan. La ciudad hizo una encuesta de victimización hace muchísimos años. La verdad que es una información que entendemos que tiene que ser pública y que nos tiene que permitir prevenir, porque ¿para qué uno utiliza estas herramientas? Es decir, hoy claro, uno tiene herramientas tecnológicas, Big Data, además, pero todo eso tiene que servir para mejorar la situación de la inseguridad. Justamente cuando nosotros analizamos el mapa del delito de la ciudad, lo que vemos es que los mismos delitos se repiten todos los años en los mismos lugares. Es decir, en el informe nosotros mostramos un mapa y mostramos un punto por cada delito, ¿no? Eso muestra el mapa del delito. Lo que nosotros hicimos fue colorear la ciudad mostrando cuáles delitos en cada lugar y lo que demostramos es que, más allá de que tengan la información, siempre pasan los mismos delitos en los mismos lugares, con lo cual no está cumpliendo con su objetivo, porque tener la información solo es útil si uno puede modificar, puede prevenir el delito y puede provocar. Obviamente que los delincuentes después van girando. Si uno actúa y le frena la posibilidad de que haga, no sé, una salidera bancaria, seguramente ese delincuente no es que va a dejar de delinquir, irá hacia otro. Por eso es tan importante tener herramientas que permitan ver esos movimientos y actuar preventivamente y tratar de minimizar la inseguridad, que siempre algo de inseguridad va a haber.
Claro, sí, exactamente. Igualmente, bueno, el tema de la inseguridad siempre es algo para hablar y de manera muy profunda, ¿no? Porque además de prevenir, de persuadir y todo eso, a ver cómo hacemos en algún momento para evitar que alguien quiera llegar a delinquir. Porque en muchos casos sabemos que son a lo mejor jóvenes que están obligados a veces por su situación económica, porque no tienen trabajo, porque no tienen educación, porque no llegan a las escuelas. Entonces a lo mejor es todo un trabajo ya ahí sí a largo plazo tal vez.
Sí, igual los delitos más importantes en Argentina lo realizan los ricos, ¿no? Porque pensamos que...
Bueno, pero las cárceles están llenas de pobres, legislador.
300 mil millones de dólares afuera del país, que son fruto de la evasión fiscal y la fuga de capitales, muchas veces ese dinero además es objeto de algunas maniobras poco claras. Uno ve que hay muchos, pero es verdad que esos delincuentes, justamente por un tema que hoy está mucho en discusión, que es la justicia, esos delincuentes no van a la cárcel. Entonces, lo que uno tiene en la cárcel, a mí me tocó ser, tuve el gusto de ser subsecretario de Política de Formación Profesional con sí. Néstor Kirchner, y después fui secretario de Empleo con Cristina Kirchner. Sí. Por lo cual estuve 11 años en el Ministerio de Trabajo y teníamos muchísimo trabajo dentro de las cárceles porque entendíamos hay muchísima reincidencia. Y esa reincidencia en general se da en la siguiente semana, una vez que salen, a las dos semanas, porque aquella persona que sale de la cárcel en una situación donde no se puso lo que debe ponerse en términos de reinserción social, muchas veces tiene que volver a una familia donde no tiene con qué alimentarla, tiene que a veces esa familia ya no existe más o está desagregada en términos de rupturas, nuevas parejas, y eso a veces provoca situaciones de violencia. Por eso a nosotros nos parecía muy importante trabajar dentro de las cárceles, y esto lo hacíamos dentro de todo el país, con programas con los sindicatos, hacíamos muchísimas clases que tenían que ver con construcción, con informática, con teletrabajo, con la Confederación General Económica, con la CGE, trabajamos mucho dentro de las cárceles también, en muchísimas acciones, y después tratar de trabajar, tiene que ver con la reinserción, es decir, cuando a esa persona le falta un año, le faltan seis meses para salir, construirle los vínculos sociales con las oficinas de empleo, con los centros de formación, con empresarios, tener políticas activas para que aquel que toma una persona que sale de la cárcel, porque el que sale de la cárcel encima después es discriminado a la hora de conseguir un trabajo. Con lo cual hay que tener una política muy inteligente para poder seguirlo y poder evitar la reinserción. Y después, obviamente, cuando hay una crisis económica muy fuerte, nosotros estamos por sacar ahora un informe sobre jóvenes y trabajo del Centro de Estudios Metropolitanos que demuestra cómo creció en un mes 6 puntos la desocupación de jóvenes en el segundo trimestre del año pasado. Después bajó, pero bajó también porque muchos se desalentaron porque no conseguían trabajo, porque estaba todo cerrado por la pandemia. Y esos jóvenes, muchas veces son jóvenes que son padres, son madres, y que tienen la necesidad de tener un plato de comida. Hay muchos tipos de delitos, muchos tipos de delincuentes, pero hay una parte que se explica claramente por la cuestión social. Claro. Otra se explica por decisión de las personas, y por eso digo que hay de todos los sectores sociales, ¿no?
Claro. En relación a lo que usted estaba diciendo de las cárceles, hay estadísticas de aquellos que están privados de su libertad y son parte de algún programa de deporte, como el rugby, o de trabajo, de estudio. La reinserción laboral es mucho más fácil y no vuelven al delito. Un alto porcentaje de esas personas no vuelven a delinquir.
No, y muchas veces, en general uno analiza las cosas de forma parcial. Y después cuando uno se encuentra con la persona se da cuenta cómo está integrada en toda en la totalidad. Porque muchas veces ese delincuente antes tuvo un problema cuando fue menor. Y la justicia, al no darle el derecho al menor, muchas veces fue incluida en algún instituto de menores donde también recibió maltratos. O sea, hay toda una historia detrás de cada caso. Y después, bueno, también está el resto de las cuestiones, ¿no? Porque una persona puede ser pobre, pero además, bueno, seguramente tendrá problemas de vivienda o no tendrá vivienda, puede tener problemas vinculados a consumo problemático de sustancia, puede tener enfermedades, es decir, entonces hay que trabajar caso por caso. En nuestro caso, trabajábamos más de 7 ministerios sentados en una mesa, trabajando sobre cada uno de los penales, en ese caso los federales, que era lo que nosotros teníamos incumbencia, y después se buscaba generar un vínculo con los provinciales, donde la situación, por lo menos en esa época, entiendo que ahora también, era muchísimo peor que en los juzgados federales. Pero después, bueno, hay muchísimas cuestiones que también tienen que ver con la normativa, ¿no? El tema de la ley de tenencia estupefaciente, o sea, la verdad es que en vez de atrapar narcotraficantes, por ejemplo, el gobierno anterior se dedicó a criminalizar a aquel que tenía pequeñas dosis para consumo, y eso implica un trabajo infernal de la justicia y hasta personas que terminan siendo detenidas. Y llevamos después al otro tema, que es, bueno, que la mayoría de aquellos que están en las cárceles no tienen una sentencia firme, ¿no?
Claro. ¿Lo puedo cambiar un poquito de tema, legislador? Me gustaría hablar sobre el tema de nuestra querida Costanera Norte. ¿En qué situación está ahora?
Bueno, la Costanera, la verdad que tiene grandes barreras la Ciudad de Buenos Aires para acceder a su Costanera, ¿no? Nosotros muchas veces vemos con envidia Rosario, Posadas, Montevideo, Colonia, pero también Vicente López o Ensenada, que tienen una posibilidad en los fines de semana y sobre todo en verano. Uno ve que no solo los de esos partidos, porque en Vicente López uno ve la gente de San Martín, de otros municipios que también se acerca, en la Ciudad de Buenos Aires eso no sucede. Y esto no siempre fue así, porque hay una memoria histórica, hay fotos, documentos, personas que nos cuentan cuando iban a la playa, cuando iban y se acercaban a bañarse al río. Ahí obviamente que hay un tema que tiene que ver con la contaminación, pero por otra parte lo que hay es una gran barrera, porque tenemos una barrera urbanística que es la Lugones, Cantilo, el tren, el aeroparque, el puerto, que impiden llegar plenamente. Sí. Uno de los lugares donde uno puede llegar de forma directa es la calle Salguero. Sí. Y la calle Salguero desemboca en un lugar donde está Punta Carrasco y el complejo Costa Salguero, que son de 14, 15 hectáreas cada uno, y que tenía una concesión totalmente irregular. Desde el año 92 había un privado, una empresa Telemetric, que tenía la concesión, que construyó ahí un hotel, un estacionamiento, dos boliches, una cancha de golf, un centro de exposiciones, y pagando un canon ridículo se quedó con una plata muy importante durante todo ese tiempo. Ahora vence la concesión, ahora en mayo esa concesión vence. Con lo cual yo estoy presentando un proyecto para que todo eso sea sacado del lugar, para que quede claro que ese es un espacio vacío hoy, porque al vencer la concesión uno puede, lo que tiene ahí es una urbanización parque, es un espacio vacío. Sí. Lo que nosotros proponemos es que eso sea un gran parque público, pero Larreta lo que propone es construir torres, un barrio de lujo, un barrio náutico, torres de 10 pisos, y privatizar ese espacio y venderlo para siempre, es decir, no una concesión, sino vendérselo privado, que si construyen los edificios, $7,000 al metro cuadrado y que no se pueda hacer otra cosa.
Claro, o sea que la vista, esa vista maravillosa quedaría para aquellos que tienen esa plata que puedan comprar en ese lugar.
Claro, porque además sabemos que después esas propiedades que valen $7,000, $8,000 al metro cuadrado, después tienen seguridad, claro. Después se quejan porque alguien puede acceder, tenés una seguridad que según el color de piel o si le gusta a la persona la deja entrar o no. Después ponen los restaurantes y esos restaurantes ganan el espacio.
También.
O sea, lo que aparece en el proyecto de ellos como verde son los pasillos que están entre los departamentos y el verde que necesitan para que esa propiedad valga más, pero no va a ser de uso público.
Claro.
Entonces ahí ellos votaron. Cuando votaron lo hicieron los del PRO, pero también los de Lustó, los diputados de Rui Cortina, los diputados de los diferentes sectores de radicalismo, que Lustó había claramente dicho en campaña que Larreta todo lo que puede vender lo vende, se había opuesto a esto y finalmente terminó acordando con el gobierno, eso les permitió votarlo. Después fue una audiencia pública, en la audiencia pública...
Perdón, lo que se votó fue la rezonificación, ¿no? Poder hacer una rezonificación.
Poder venderlo y poder construir...
Ah, las dos cosas, venderlo, ok.
Venderlo se había aprobado antes y ahora lo que se está aprobando es 10 pisos, construcción de 10 pisos y toda una franja de edificios.
Perfecto.
En la audiencia pública se discutió esto, se anotaron 7.000 personas, algo inédito en la ciudad.
Inédito.
El 98% habló en contra. Habló a favor 50 personas nada más, y de esas 50 personas eran la mitad eran funcionarios de la ciudad y la otra mitad arquitectos que habían participado del concurso o que normalmente tienen algún vínculo con la ciudad. Pese a eso, avanzan y seguramente lo van a querer votar dentro de poco. Por eso ayer nosotros hicimos una conferencia de prensa acá en la ciudad y presentamos en la puerta de la legislatura y presentamos un proyecto para derogar la ley de venta. Y para eso lo que proponemos es la iniciativa popular. Vamos a juntar 40.000 firmas en la ciudad. Ahora nos tienen que aprobar la planilla acá en la legislatura y seguramente la semana que viene vamos a estar con mesas en toda la ciudad para que la gente diga expresamente que no quiere que se construyan esas torres. Eso lo vamos a traer a la legislatura y vamos a proponer la derogación de la votación. Y así pensamos recuperar ese parque público. Seguramente si no se va a judicializar, porque la Constitución dice que el acceso tiene que ser público, porque la ley del plan urbano ambiental dice que el acceso al río tiene que ser público. Y además porque hicieron trampa, porque si esto fuese, como es, un espacio público, un espacio de dominio público, tendrían que haber conseguido 40 votos. Y como en las elecciones a nosotros nos fue muy bien, no tienen los 40 votos, que son los dos tercios. Entonces una funcionaria le puso la firma de que eso es de dominio privado. Y por eso están avanzando con 31 votos. Lo cual es hacer trampa y seguramente en la justicia ya hay amparos presentados, vamos a lograr frenar esto. Así que nosotros creemos que es bueno que el gobierno reflexione y que proponga alguna alternativa y que podamos tener un parque público en una ciudad que necesita muchísimos espacios verdes, como lo demostró la pandemia.
Bien, entonces, con la participación de todos los vecinos, juntando estas 40.000 firmas, vamos a poder hacer fuerza para evitarlo.
Claro, por eso convocamos a todos y a todas a que participen de esto.
Perfecto. Bueno, cuando tengan este formulario para poder hacer nuestra firma, les contáctese con nosotros, claro. O nosotros lo veremos a ustedes, tener alguna otra entrevista para seguir continuando y ver sobre este tema y evitarlo finalmente, ¿no? Y que nos comprometamos todos también.
Sí, porque esto además tiene dos impactos. O sea, hay uno que es sobre el tema ambiental, sí. El cambio climático, la isla de calor. Es decir, estamos en un momento donde se estima que en 20 años va a crecer el río con serias consecuencias sobre la ciudad por el tema del cambio de temperatura. La verdad es que necesitamos más espacios verdes. La ciudad, además, según la cuenta de la ciudad, tiene 6 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, pero todos sabemos que en esta ciudad vive el doble de gente porque todos los días entran 3 millones de personas más. Y además la cuenta que hacen es contando macetas, contando jardines verticales. Por eso vivimos en la pandemia que los espacios verdes que habían explotaban. Entonces necesitamos más espacios verdes. Pero además, al poner permanentemente en venta la tierra pública, lo que hacen es valorizar porque construyen emprendimientos de lujo. Y esos, claro, emprendimientos de lujo los compran para especulación inmobiliaria por su valor en dólares. Entonces tenemos barrios como Puerto Madero, que solamente el 28% están ocupados y el resto están vacíos. Y no los ponen tampoco ni siquiera en alquiler. Entonces la contracara de esa política extractivista urbana es que el 40% de los porteños tienen problemas con la vivienda, que no, sí, pueden alquilar, que les suben alquiler, que tienen que vivir en la calle, se duplicó las personas en villas. Hay un 40% que tiene serios problemas de vivienda en la ciudad. Y en vez de utilizar las tierras para construir viviendas sociales como tienen los países europeos, como existen en muchísimos lugares del mundo, acá todo es hacia un mercado S1, que puede pagar $5.000 el metro, $6.000 el metro, con lo cual estamos, creo, en una situación que hay que cambiar, hay que modificar, porque si no es una ciudad absolutamente expulsiva.
Muy bien, le agradecemos mucho, legislador, por su tiempo, por sus palabras, y bueno, y seguiremos seguramente en contacto para hablar de este tema nuevamente.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, felicitaciones por la radio, programa y todo, y gracias por darme esta oportunidad de comunicarme y acá a disposición.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy bien, aquí estábamos conversando con Matías Barrueta Beña, él es el legislador de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos y también es director del CEM, Centro de Estudios Metropolitanos. Bueno, tuvimos un programa completito, tuvimos de todo un
poco. Pasa volando el tiempo. No quise meter ninguna pregunta porque si no nos pasábamos de horario.
Muy bien, bueno, pero estábamos perfectos. Es la hora 16:54 acá, mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Hicimos un picadito de historia, un poquito,
Ricardo,
de tango.
Ganas
un
de contar algo, me parece.
¿Qué? ¿Qué te quedó en el tintero?
¿Te quedó algo? Si no, no.
No, ¿cómo que no? Tenemos 6 minutos.
Bueno, hoy se cumple.
¿Qué se cumple?
Hay una curiosidad.
Sí.
Histórica. Vamos a ubicarnos históricamente en el año 55.
Sí.
Cae el gobierno peronista,
sí,
por una revolución. Sí. La constitución vigente era la constitución de 1949, uh-huh, dictada conforme al artículo 30. La constitución puede reformarse en todo, en cualquiera de sus partes. La reforma no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. O sea, se cumplieron todos los pasos, se editó la Constitución de 1949, cae el gobierno peronista y uno que supone, cae en septiembre del 55, supone que lo primero que van a hacer es una nueva convención y derogar la Constitución social peronista, justicialista. No, no pasó así. Esto fue en septiembre. La Constitución siguió vigente hasta el 27 de abril del año siguiente. 27 de abril de 1956.
Mira vos.
¿Por qué? ¿Por qué? La Constitución tenía algunos artículos muy importantes, sobre todo el artículo 40, que establecía que las riquezas naturales son propiedad de la nación argentina y los servicios públicos están a cargo del Estado, no pueden ser privatizados. ¿Y qué pasó en abril del 56? La adhesión de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Entonces el Fondo Monetario Internacional puso como condición derogar en este caso abrogar. Abrogar es cuando se quita la totalidad de una norma, no parcialmente. ¿Y se la, con qué se la abrogó esta Constitución? Con una proclama militar. No a través de otra convención constituyente conforme al artículo 30 de la Constitución Nacional, sino una proclama militar que dejó sin efecto esta Constitución e hizo retornar la vigencia de la Constitución de 1853, salvo que se opusiera a alguno de los principios de la Revolución del 55. Esa fue la particularidad que, bueno, tuvo vigente una Constitución no querida por los triunfadores de la Revolución, por un gobierno de facto, durante un tiempo, pero el Fondo Monetario, al adherirse al fondo, Argentina no estaba adherida al fondo. Y el primer préstamo lo va a pedir el gobierno de Frondizi. Eso quería comentar.
Bueno, muy bien.
Que quedó en el tintero.
Ya estamos ahí, ¿no?
Ya estamos, sí.
Ya nos están golpeando la puerta.
Es la hora 16:58. No, ¿quién nos está golpeando la puerta?
Nos están rajando.
¿Quién nos está rajando?
Ahí me hace seña nuestro querido.
Pero si sos el dueño de la radio, acá no te echa nadie a vos, Mario.
Yo no soy nada.
Un minuto y medio falta.
Bueno, el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Así que para homenajear a todas las mujeres, yo soy de esas que creen que no hay que decir feliz día, sino que hay que acompañarnos,
yo
apoyarnos. Te decía
feliz día,
y bueno, yo creo que no hay nada para festejar todavía, ¿no?
En mi casa, a mis hijas y a mi señora.
Claro.
Hay que acompañar.
Creo que las mujeres cumplen una misión muy importante.
Si no se autodiscrimina.
Claro, exactamente. Por eso, acompañarnos, y tenemos mucho todavía, muchas batallas por librar.
Viste, los hombres queremos acompañar a las mujeres, pero las mujeres nos rajan.
Sí, no los rajamos.
No se echan.
A veces nos acompañan.
Sí,
nos aguantan 5 minutos y después te dicen chao.
Bueno, a veces también se va. Bueno, no importa.
Aguantan 46 años.
Nosotros hacemos el aguante a la mujer. Y sí, claro.
46 años. ¿Cómo se llama la señora?
Estela.
Un saludito a Estela, le mandamos de acá de Radio MEP.
Claro, le mandamos un beso muy, muy grande. Bueno, decía, para cerrar entonces, voy a dar otra mirada. Nos despedimos ya hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Mario, Ricardo. Saludamos a la audiencia porque nos vamos a ir escuchando Canción Sin Miedo. La canta la compositora y cantante mexicana Vivir Quintana. Chao.
Hasta la próxima semana.
Buenas tardes, muchas gracias.
El estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.